Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos y oyentes, es un placer volver a estar con vosotros una semana más en una nueva edición de Cruce de Caminos. Os saludan desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, Víctor Jodar en control técnico y Carmen Lainez en el control temático. Seguro que la próxima hora se llenará de conocimiento y celebración. Os recordamos, como siempre, que nos podéis seguir por la 102.5 de la FM y también por internet en la página de la radio de la universidad. Allí también nos ofrecemos el histórico de los programas del Cruce de Caminos para escucharlos siempre que queréis. Hoy vamos a hablar en general de educación, en concreto de primera y secundaria, y más en concreto de los 60 años de existencia en nuestra ciudad, que cumple uno de los colegios más céntricos y emblemáticos a lo largo de estas 6 décadas, el Colegio Santo Tomás de Villanueva de los Padres Agustinos, sito desde su origen en la calle Albacete de nuestra ciudad. Para ello nos acompañan el padre Vicente Rodríguez, licenciado en Geografía e Historia y en Filosofía, director actual del colegio; Conchita Romero Sánchez, diplomada en Magisterio y actual jefa de estudios del colegio; y el padre José Juan Manuel Paniagua Miguelet, licenciado en Estudios Eclesiásticos, especialidad en Sagrada Escritura. Buenos días a los tres y sed bienvenidos a este Cruce de Caminos para hablar de un tema que os toca muy de cerca.
Buenos días, Carmen.
Buenos días.
Gracias por venir. 60 años son muchos, pero pensar que es más de medio siglo aún resulta más vertiginoso. ¿Cuál es la sensación que os producen estas 6 décadas echando la vista atrás?
Fácil. La sensación inicial es de una esperanza muy grande, porque uno que no había nacido todavía cuando nació el colegio, resulta que de repente dices que aquí ya lleva 60 años sembrando ilusión, esperanza en tantas personas. Entonces dices, ¿por qué no? Otros 60 y mucha ilusión y mucha esperanza, sí.
El que nos ha hablado es José Manuel.
Juan Manuel, perdón.
Oye, qué manía con... Bueno, ¿cuántos religiosos fundaron el Colegio Santo Tomás de Villanueva de Valencia?
En aquel momento ya estaban en Valencia algunos religiosos cuando se decidió fundar el colegio por el padre provincial Pedro Moratiel y el entonces arzobispo don Marcelino. La comunidad era de 8 religiosos, el padre Eladio era el padre prior, y comenzaron pues con mucha ilusión porque recogían la labor de una academia anterior, que era Santo Tomás de Villanueva. Como fue Agustino Santo Tomás de Villanueva, entonces era una continuidad y una labor que ya existía en Valencia y que los agustinos podían impulsar de forma especial.
¿Y por qué el nombre de Santo Tomás de Villanueva y no el de San Agustín de Hipona?
Hombre, estamos en Valencia, Carmen, y hablar de agustinos en Valencia es tener al agustino más grande que ha habido en la historia.
Sí.
De los seguidores de San Agustín, Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia. Entonces, toda la historia y el sentimiento de unos valores de San Agustín, para nosotros en Valencia, no tienen otra fotografía, otro nombre, que este grandísimo santo del Renacimiento, sí, que impulsó tanto en la Iglesia y que en el mundo de la educación pues nos dejó esta joya de la que hoy podemos disfrutar.
Claro que sí. Juan Manuel, en mi pueblo, sí, había un colegio de agustinos. Lo que pasa es que quedó el de las Carmelitas Descalzas, que están viviendo allí, pero aquel desapareció con los años. Pero ya data de infinidad de tiempo. Uh-huh. ¿Y en el colegio hay algún pensamiento de Santo Tomás en el ideario del colegio?
El pensamiento más grande es el que le lleva a la expresión pública que todos conocemos desde el puente de la Trinidad y hasta cualquiera de las expresiones pictóricas, que es un hombre que, siendo arzobispo y siendo por un nombramiento prácticamente real y demás, y estando en uno de los puestos más relevantes de la historia y de la Iglesia en aquel momento del Renacimiento español, sin embargo, está siempre mirando a los pobres, atendiendo a los pobres. En definitiva, todos los gestos que hoy entendemos como son la solidaridad, ¿no? El tener esa ONG que lleva su nombre, de alguna manera jugando con el apellido Villanueva. Es decir, esa es la expresión más clara, ¿no? Un hombre que, teniéndolo todo, está abierto a los más necesitados, a los pobres.
Vicente, ¿queda con vida algún religioso que estuviera en la inauguración del colegio? ¿O Conchita? Bueno, uno de los dos. Porque llevéis más tiempo en Valencia.
Claro, yo acabo de llegar.
Bueno, pues te voy a contestar yo.
Claro, muy bien.
Ahora no he hablado. Pues, sí, tenemos la suerte de que está el padre Santiago Nicolás, que él fue uno de los fundadores del colegio.
Muy querido.
Está bien, es muy querido, y alguno de los que nos estén escuchando, seguro que le recuerdan.
Sí.
Él estaba dando clase en primaria, era un gran entusiasta de las clases, del contacto con los chiquitos, y un gran entusiasta de la naturaleza, cuando cogía a sus alumnos y se los llevaba, por ejemplo, de excursión. Y bueno, los alumnos se volvían locos con él, porque realmente dedicaba su alma, vida y corazón en la enseñanza.
Pues nuestro recuerdo para él, le mandamos un besito.
Sí, le mandamos un beso muy fuerte al padre Santiago Nicolás.
Y bueno, cualquiera de los tres, ¿con qué número de alumnado dio comienzo el primer curso?
Eran prácticamente unos 500, con el traslado de alguna manera, que ya decía antes el padre Vicente, de aquella academia, sería el germen de lo que hoy es el colegio, pues unos 500 alumnos.
Ah, pues era, ¿eh?
Sí, sí, no. Para los años 50, pues todo un peso importante.
¿Y qué significó para Valencia su apertura? ¿Tenéis idea? Porque un colegio, al estar tan céntrico, tan... Bueno, yo creo que
en Valencia los agustinos habían estado durante mucho tiempo, y significó un reencuentro de una forma de vivir y pensar que coincide en muchos aspectos, como es el aspecto de libertad, el aspecto de creatividad, elementos que tanto los agustinos como los habitantes de Valencia han mostrado siempre como algo especial, y por tanto fue un momento, diríamos, de reencuentro. De hecho, pues allí cuando se puso la primera piedra estaba la fallera infantil, estaba el señor arzobispo y había un entusiasmo muy especial.
¿Y no había habido con anterioridad ningún colegio creado o regenerado regentado por los agustinos? O sea, que fue la primera.
Los agustinos comenzaron una forma fuerte a estar en Valencia justo con el rey don Jaime. De hecho, su capellán Francisco Salelles era agustino, el padre Francisco Salelles, y el rey le cedió, donde hoy está la iglesia de San Agustín, que todos conocen, unas anegadas de tierra, y allí después, el año 1307, construyeron los agustinos el primer convento. Adquirió una fama importante, puesto que entonces las bibliotecas y la cultura emanaban de una forma grande de los monasterios, pero además de eso, el barrio que conoce todo el mundo como el Socorro, lo que hoy es el Colegio Jesús y María, era también convento de agustinos. Allí paró Santo Tomás con su burro porque llovía mucho cuando lo nombraron obispo, que lo siguen haciendo todos los obispos de Valencia, en vez de en burro, en coche, pero bueno, hacen una parada allí, hacen sus oraciones, y son los dos conventos más importantes. Con el rey don Jaime también hubo otros dos, por ejemplo en Castellón y también en otros pueblos de Valencia, que les concedió terreno e hicieron monasterios. Por tanto, ha habido bastante presencia de los agustinos en toda la comunidad valenciana.
¿Y como orden, desde cuándo están los agustinos en Valencia y en tierras valencianas?
Había un agustino, Donato, que cuando dispersaron a los agustinos, como a todos los católicos del norte de África, de la zona de Argelia, entonces vino a España. Y todavía no es seguro dónde se instauraron, pero en Aguas Vivas hay un restaurante que hoy se dedica a las bodas, pero que fue convento agustino, y ahí es posible que fuera el primero de todos. De hecho, en Carcagente conservan la imagen de la Virgen de Aguas Vivas, que se descubrió en ese territorio y fue donde hicieron el monasterio los agustinos, que sería el más antiguo, no digamos de España, pero es posible.
Pues si os parece, vamos a detenernos un momento para escuchar una canción del grupo valenciano de los 80 llamado Vídeo, cuya voz solista era Pepa Villalba, hija del recordado profesor Adolfo Villalba del Campo, que tanta huella dejó en el Colegio Santo Tomás de Villanueva. La noche no es para mí.
Bye.
Juan Manuel, ¿la Orden de los Agustinos siempre se dedicó a la enseñanza?
Hombre, de la misma manera que lo entendemos hoy, no, desde luego, pero siempre tuvo en sus orígenes, en la propia figura de San Agustín, estamos hablando siglo IV, siglo V, la enseñanza. Él era un maestro, un profesor, él en su retórica, oratoria, en formar a los jóvenes de aquella época para ser los grandes senadores y personajes ilustres en el mundo, diríamos hoy, de las leyes o de la abogacía.
Sí, sí.
O sea, él la enseñanza la tuvo. Cuando él se convierte y decide hacer ya de una vida mucho más hacia adentro, para desde dentro crear un mundo de entrega a los demás, lo hace también con la formación. Y la historia nos dice que él dejó suficientísimo clero, cita un biógrafo suyo, San Posidio, para toda la iglesia, muy bien formado, del cual salieron muchísimos obispos.
Ya,
quiere
ya.
decir que él, la preocupación que tenía, iba a la par, tanto esa entrega pastoral a la iglesia, a la evangelización, que llamamos hoy así con ese concepto que revive, como en la enseñanza y en la formación. Nadie que no esté debidamente formado, que no esté preparado, puede ponerse al frente de alguien. Y en el mundo ya estrictamente de la enseñanza, como hoy la entendemos,
pues, claro,
pues,
claro.
ante los niños, ante los jóvenes, puedes tener mucho entusiasmo, mucha ilusión, pero tiene que haber una base
claro,
formativa.
¿Y entonces, aquellos primeros profesores de Valencia eran todos religiosos, Vicente?
Hay una diferencia con hoy día, que la mayoría son laicos y entonces la mayoría eran religiosos. Pero no todos. Estaba don Bernardo, don Rafael y otros muchos que participaban de nuestra espiritualidad ya desde la época del siglo XVI. Existían los cinturados. Hoy día existen los casiciacos, grupos cristianos cercanos a nosotros que compartimos la forma de pensar y de vivir la espiritualidad. Y en el colegio pues tiene una identidad propia, de ahí lo que llamamos hoy el ideario o carácter propio, que nos hace tener un proyecto unido y que sea coherente, que no tenga una dispersión y favorezca siempre el crecimiento de la persona. El humanismo entre los agustinos es un punto fundamental.
¿Y cómo ha cambiado la enseñanza de, yo qué sé, poner los años que queréis, en cuando empecisteis? Yo creo que era en los años 70, por ahí, cuando empezaríais vosotros con la enseñanza, ¿no?
Bueno, unos más que menos. Unos en los 70,
bueno,
otros en los 80. No vamos a especificar. Pero lo que sí está muy claro es que la enseñanza está viva. Y por lo tanto, si en estos años ha evolucionado la sociedad, ¿cómo no lo va a hacer la enseñanza?
Claro.
Pues, ¿qué colegio sería si estuviésemos anclados en el pasado? La enseñanza, por supuesto, y nuestro colegio evoluciona al mismo tiempo que lo hace la sociedad. Por lo tanto, no podemos enseñar a los niños de hoy en día con las prácticas que lo hacíamos hace taitantos. Es decir, que nosotros adaptamos, y en nuestro colegio sí que estamos muy preocupados para que todos los avances que haya en cuanto a, por ejemplo, pues la calidad o el plurilingüismo o todo esto, nosotros sí que procuramos que inmediatamente aplicarlo en nuestro colegio para que en este sentido esté perfectamente adaptado a la sociedad de hoy en día y a lo que exigen los chicos de hoy en día, que no es lo mismo que lo que exigían
de antes. Y al ser un centro religioso, ¿reservéis, aunque sea voluntariamente, más tiempo a la religión?
Uy, ahí entramos en mi campo.
Pues bueno,
a llevar
tu campo,
el tema
Juan.
De la pastoral, es de alguna manera la bandera o el estandarte que intenta poner en relieve en el día a día lo que somos como agustinos. Es decir, nuestro carácter ideario que decía antes el padre Vicente, lo que hace es permitirnos poner junto a todas las leyes oficiales del currículum de las materias ese aspecto nuestro, el mundo de los valores y sobre todo pues el mundo de un colegio católico.
Claro.
Y por lo tanto en esa voluntariedad pues entra para los niños las catequesis y los grupos de primera comunión, para los adolescentes y jóvenes los grupos de confirmación. Y yo muchas veces en clase se lo digo cuando salen a veces temas esos tan estrictamente religiosos y veo algunas caras raras, digo, es que no te has enterado que estás en el colegio Santo Tomás de Villanueva.
Claro, claro.
¿Y qué? Digo, pues eso, es un colegio católico, y además de una calidad de enseñanza, y además de una pluralidad de actividades, pues tenemos lo que es nuestro.
Claro, claro.
que nos ampara también la ley a través de ese ideario, y en este caso, pues mucho más por lo que somos como agustinos.
Y bueno, contestar qué queréis. ¿Qué valores creéis que alcanza un alumno en un colegio religioso que no es posible asimilar en uno del Estado? ¿Vicente o tú o Juan?
Valores, hay de todo. No, se pueden alcanzar, todos los valores se pueden alcanzar. Lo que pasa es que nosotros propiciamos más. Cuando hablas de la interioridad y la búsqueda, claro, si propiciamos esos momentos de oración, esos momentos en que la persona reflexione, busque en su interior, que no se quede con lo de fuera, con lo exterior, que saber que lo más grande que uno tiene, su yo y su Dios, está en ese corazón. Bueno, pues eso que nosotros hemos mamado de San Agustín, que decía, no vayas fuera, no li foras ire, entra dentro de ti mismo, en el interior del ser humano, en el interior del hombre es donde habita la verdad. Y ahí entra también otro de los grandes valores. Entonces, estos valores nosotros, por haberlos mamado, los claro. ponemos más de relieve. Sí, no quiere decir que seamos, pero sí nos sentimos orgullosos de ponerlos en relieve junto a otros muchísimos que
ahora hablaremos. ¿Y qué valores propios tiene vuestro colegio y tal vez en concreto la orden agustiniana?
En el colegio tenemos 9 valores que ponemos como fundamentales. Por supuesto, hay otros muchos que están incluidos en ello, ¿no? Por ejemplo, el primero que tenemos, la autonomía, libertad, responsabilidad, pues son 3 en 1. Lógicamente porque tiene una relación especial, sobre todo por ejemplo en bachillerato alcanza una dimensión grande. Hay que tener libertad y autonomía, pero siempre totalmente unido con la responsabilidad. Crea un ambiente de relación claro y diferente. Después, el otro valor, por supuesto, que siempre insistimos también, es el de la amistad. La amistad, de alguna manera, en todas las dimensiones. Por supuesto que es diferente en un alumno de 12 años de un alumno de 18. Por eso le citamos como ágape, como hermandad, como fraternidad. Quizás uno que identifica mucho al colegio y a los agustinos es la búsqueda de la verdad. Comúnmente muchos podemos pensar que lo que cada uno piensa y decide es la verdad, pero lo más importante es descubrir que siempre se puede avanzar y, por tanto, hay que escuchar a los demás, hay que compartir y hay que llegar a la verdad, que a veces es distinta porque la situación de cada uno es distinta.
Y no creerse que has llegado a la meta. En esa búsqueda de la verdad, a San Agustín se le llama el inquieto buscador de la verdad. Cuando crees que has llegado, sigue buscando.
Ya. ¿Y esa verdad es algo distinto a Jesucristo?
Para nosotros la verdad es Jesucristo. Eso ya lo preguntaba Pilato, que se quedaba a cuadros cuando en el juicio a Cristo.
Que no soy Pilato.
Quides veritas. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? El interés por la verdad. San Agustín lo descubre cuando descubre en su interior a Jesús. Él es la verdad. Él es la verdad que estaba buscando en los 9 años que estuvo en la secta o en el pensamiento de los maniqueos, en los escépticos, en los neoplatónicos. Él estuvo buscando la verdad. Al final la verdad era Jesús. Era Jesucristo y estaba en su corazón.
Claro. ¿Qué entendéis por interioridad? ¿Es el mundo actual un mal sitio para lograrla?
No, todo el mundo es bueno. Es decir, a veces precisamente el mundo actual, por ser un mundo asociado a tanta comunicación, a tanto ruido, a tanto movimiento, precisamente se puede valorar más la interioridad porque es el momento en que tú eres capaz de decir, ahora voy a buscar dentro de mí, voy a intentar aislarme. Ese privilegio que a veces pues tienes en una convivencia con unos jóvenes, en un retiro que podamos tener la comunidad religiosa, en un curso de formación cuando apartas a un grupo de profesores y los llevas allá pues a Guadarrama, sí, por ejemplo, sí, y dices, sí, vamos a retirarnos, a pensar, a formar. Eso es la interioridad, es intentar, eso es salir del mundo para que, llenándote de todo lo que encuentras, poder después ofrecérselo a ese mundo.
¿Qué quiere decir? Que eres tú mismo y que tienes libertad, que son valores unidos y que hoy tienen gran ascendencia.
La libertad es una palabra que la gente suele relacionar con hacer su santa voluntad. ¿Vosotros le deis un contenido distinto, tal vez más ligado al cristianismo?
Es que esa libertad es lo que decimos el libre albedrío, ¿no? El actuar, y San Agustín escribe precisamente sobre esa obra. Pero claro, San Agustín siempre nos enseña, y es lo que intentamos transmitir nosotros, que junto a esa libertad tienes una responsabilidad, es un binomio inseparable. A mayor libertad, mayor responsabilidad. Por otro lado, la libertad para los agustinos también está ligada en perfecto binomio también a el concepto de la gracia. Yeah. Dios es el que nos quiere, el que nos ha puesto ahí, pero a la vez, con ese regalo que nos ha hecho, nos deja libres para actuar. Eso es una responsabilidad que asusta.
Claro que sí, claro que sí.
Y eso a los jóvenes pues les atrae en un momento dado, pero cuando entran dentro, cuidado, que no es fácil.
No es fácil, no. Hay algo que siempre me ha llamado la atención, y es que la mayoría de sacerdotes que conozco se han formado o ejercitado en diferentes países del tercer mundo. ¿Pensáis que es básico cumplir con una cierta deuda histórica y fomentar la solidaridad entre la gente y los pueblos como algo básico en este siglo XXI?
Eso entiendo que, igual que en una familia, el padre se preocupa por el hijo y los hermanos entre sí, San Agustín decía que todos somos hijos de Dios, seres humanos, y por tanto todos los seres humanos de la Tierra entraríamos en esta familia. Yo he vivido 2 años en Colombia. Los agustinos tenemos misiones en muchos sitios. En la República Dominicana, por ejemplo, el 50 aniversario del colegio, comenzamos una ONG, Villanueva, con el objetivo de ayudar en aquellos puntos donde había misioneros agustinianos de forma especial, lo cual garantiza pues que todo va destinado y que entre estas instituciones de España y las de allí pues se crea una hermandad especial. Por tanto, más que deuda histórica, nosotros no entramos ahí. Es realidad familiar, que todos somos hermanos y que los que estamos, no en kilómetros, pero sí en relación, diríamos, más cerca, somos amigos, y por tanto, pues de ahí el lema que hemos puesto también muchos años, consigue un amigo en La Vega. La Vega es una ciudad de la República Dominicana, y quien ayuda y apadrina a un niño allí, pues lógicamente está teniendo un amigo sin ningún interés, porque claro, sabe que lo necesite y le ayuda.
Vicente, o bueno, Juan Manuel, ¿cuántas horas dedicáis a la religión?
A la religión, pues tanto en primaria, Conchita sabe, pues,
Conchita,
que coordina como secundaria todas las que nos pide el currículum, ¿no?
Bueno, eso es el mínimo. Nosotros cumplimos con lo que dice el currículum, pero en la actualidad tiene 2 sesiones de 45 minutos, si nos vamos a lo que es el tiempo de como religión, como asignatura.
Ya.
Pero indudablemente nosotros somos un colegio confesional, somos un colegio agustiniano, y por lo tanto nosotros en todas y cada una de las asignaturas intentamos que estén presentes pues nuestros valores, nuestros principios, nuestras metas, y cumplimos no como una obligación, sino como un sentimiento, porque realmente yo, como laica, desde luego tengo que decir que todo el tiempo que he estado en el colegio me he considerado, como acaban de decir, ¿no?
Como
libre,
parte de ellos,
libre, sí. Y esto me ha dado mucha responsabilidad también, pero muy libre. Sí, y eso también lo inculcamos en la enseñanza, no ya en la enseñanza de religión como religión. Pero, por ejemplo, pues ahora que estamos en el mes de mayo, pues procuramos también hablar a los niños de que es el mes de mayo, pues los niños también participan en algunas de las celebraciones que hacemos para conmemorar la Virgen,
claro,
¿no?
¿Y Conchita, recéis en clase?
Por supuesto, sí. Nosotros rezamos por la mañana y por la tarde una oración. Las oraciones no siempre tienen que ser el Padre Nuestro o la Ave María, aunque nadie quita importancia a ninguna de las dos, pero tenemos nuestras propias oraciones también, y cada profesor tiene el material necesario para que lo haga en su aula.
Estupendo. Hay un guión que cada mes prácticamente con la temática, como ella ha dicho ahora, el mes de mayo, la Virgen María, bueno, pues hay oraciones alusivas junto a las tradicionales, peticiones, expresiones, en las que unos segundos que se roban, ¿no?, a esa multitud de segundos y de tiempos que muchas
vale
veces se
pena.
Pierden. Entonces, dedicar unos segundos al comienzo de la jornada al Dios en que creemos, bueno, pues eso.
Sí, me parece importante.
No, no, incluso los niños, te digo una cosa, si en algún momento pues no has hecho esa pequeña oración o tal, te
Señor,
dicen,
que
es
no
que
hemos
hoy
rezado.
No rezamos. Señor, que no hemos rezado.
Ay, qué bien.
O sea, que ellos mismos te lo piden, ¿eh?
Ya, ya.
Es el ritual que decía el Principito.
¿Y hay alumnos agnósticos o pertenecientes a otras religiones o denominaciones cristianas?
Sí que hay algunos. Nuestra misión evangelizadora entra ahí y, por supuesto, respetamos y ayudamos a todos a buscar. La verdad es que se llega por muchos caminos, porque no solamente existe un camino. Lo importante es que ellos también acepten el ideario del centro y que podamos comunicarnos con las familias.
¿Y reciben clases de religión aparte? Es decir, ¿hay profesores musulmanes o de confesiones evangélicas?
No hay profesores porque en este momento no es el caso, pero cuando una familia quiere que su hijo se eduque más en una religión, lógicamente se buscan fórmulas apropiadas para ello.
Ya, está muy bien. Hace años el colegio era totalmente privado. ¿Creéis que fue un acierto hacerlo concertado?
Desde el punto de vista social, sin duda. Hay otro tipo de valoraciones económicas y demás, pero lo importante es decir, si estás en esta sociedad y estás abierto, el hecho de privatizar, bueno, pues siempre entras en un círculo mucho más cerrado. De
claro.
Esta manera te permite una apertura mayor, un llegar, siempre, aunque decimos colegios privados, concertados, se nos mira a veces con unos ojos como que hay ahí un nivel, ¿no? Sí, el hecho de ser concertado es que tenemos, bueno, pues eso, los mismos problemas que pueda tener cualquier instituto o
claro.
colegio público, que si te llegan las subvenciones no te dejan de llegar. Y la educación, bueno, pues eso, quitando ese hilo que decíamos del carácter propio y diario, el resto es mucho más abierto y mucho más riesgo, y es un reto, desde luego.
Ya, pero de ser privado no tendréis más libertad a la hora de hacer lo que os gustaría, sin necesidad de acatar normas.
Bueno, eso depende mucho de las actitudes y relación y leyes, digamos, de la administración también. Lógicamente no tenía por qué serlo, a no ser que haya alguna ley que te lo impida, pero en principio la educación de los concertados es una educación también pública y, por tanto, resalta las mismas leyes de hoy día mucho el carácter propio de los centros, la libertad de los centros, cada día más por esa razón. Lo lógico es que las administraciones apoyen a todo aquel que hace una oferta social educativa que la gente la demanda.
Claro.
Lógicamente, ese es el punto clave. Si nadie lo demanda, pues sería otra cuestión, pero mientras sea la gente la que lo demanda, la administración deberían apoyar igual a unos que a otros.
Exacto. Vamos a hacer ahora una pausa musical escuchando un hermoso tema del grupo belga Autour de Lucie. Vuelvo.
Je reviens, je reviens encore. Tu n'as même pas vu que j'étais partie alors. Je suis revenue comme on rentrerait au port. Fatiguée de passer par-dessus bord. Je reviens, je reviens et j'ignore ce qui nous ramène, ce qui nous ramène au bord. Vu
Vicente, el colegio siempre había sido masculino. ¿Cuándo pasa a ser mixto?
Bien, en un principio nosotros siempre lo hemos conocido mixto, por lo menos yo. Lo que sucede es que lo que nos cuentan, por supuesto, es que antes eran solo masculino. Incluso existía un colegio que era el de las dominicas, que parecía que se compaginaba, ¿no? Unos iban a visitar a los otros y hacían sus buenas relaciones. Durante mucho tiempo fue entonces solo masculino. Sin embargo, después fueron integrándose poco a poco, a partir de los años 80. Quizás comenzó cuando ya las pruebas del preu y todo aquello. Y al principio eran pocas chicas, entonces era un espectáculo que en una clase hubiese solo dos o tres. Ellas mismas te cuentan ahora que se sentían muy importantes por una parte, pero por otra parte también un poco cohibidas.
Claro,
pero bueno,
claro.
Poco a poco hoy la integración es al 50%.
¿Y qué supuso ese cambio? ¿Cómo lo tomaron los alumnos?
Hombre, los alumnos lo tomaron
contentísimos.
Y fue un beneficio para la disciplina, porque a veces se pensaba que sería peor, pero sin embargo la convivencia, la disciplina, la relación humana mejoró muchísimo en todos los aspectos. Es un aspecto positivo en ese sentido.
Vicente, y ahora que justamente se vuelve a hablar de revitalizar la idea de que es la mejor la educación segregada, ¿qué pensáis vosotros que habéis vivido las dos épocas?
Muy bien, voy a contestarte yo porque yo sí que lo
Contéstame,
he vivido.
Contéstame, Juan
Salgo
Manuel.
Del pueblo con 13 años, me voy al colegio, entonces eran los Agustinos de León, pero bueno, era similar a todos nuestros colegios, y me encuentro, eso es, en un octavo de GB, donde había chicos y chicas. Pero todavía eran los comienzos. Y yo he agradecido eso siempre, porque claro, yo iba por la rama de interno seminarista.
Claro.
Es decir, voy a ser
cambio,
el día
¿eh?
De mañana. Y yo siempre he estudiado. En cambio, tenía compañeros que estaban, ahí sí que había esa segregación, y había seminaristas por un lado, por ejemplo, y chicas en otras clases. Entonces, yo he agradecido siempre el haber tenido esa educación plural, ese haber convivido con chicos y chicas, que cuando llega, en el caso nuestro, ¿no?, de elegir el voto de castidad, el celibato como medio de vida, pues dices, yo ya he convivido y no me parece extraño. Lo que me parecería extraño sería ese otro apartado anterior. Entonces yo lo veo como una riqueza para la educación, es decir, que el sexo, por constitución, por sentido común, no sea una diferencia
Claro,
en nada año. De la vida y, por supuesto, en este aspecto tan elemental como es la educación.
¿Y cómo son los alumnos ahora, Conchita? ¿Más díscolos que hace unos años?
Bueno, pues como siempre hay de todo. Lo que sí es cierto es que la sociedad es más permisiva ahora, están un poco más mimados, entonces, lógicamente, pues no admiten igual las disciplinas, pero bueno... los niños son niños, y lo mismo que habían antes niños más traviesos y niños menos traviesos, pues ahora sucede lo mismo. Lo más importante es que cuando los niños entran dentro de un colegio, y en este caso el nuestro, pues se sientan como parte del colegio. Y creo que en ese sentido los agustinos nos hacen sentirnos a todos, no solo a los niños, sino también a los profesores y a las familias, como parte de ellos.
Eso
es importante.
Doy fe de ello.
Tú lo sabes, ¿verdad?
Sí.
Porque tú también has tenido a tu hijo en nuestro centro.
Exactamente.
Y sabes que es así.
Para
porque
mí
nunca
es...
hemos perdido el contacto.
Sois todos como una familia, de verdad. Me siento en casa cuando estoy con vosotros.
Y eso sí es un sello que tiene la Orden Agustiniana. En este caso los agustinos de aquí de Valencia son un sello. Pero no es eso, es que te vas a León, te vas a Alicante y te sientes también en tu casa.
Sí, sí, sí.
Y los niños esto lo notan porque esa relación
es muy,
muy
importante, mucho.
Influye también en ellos.
Sí, sí, y la confianza que dan, en fin, todo. Agustino siempre llevó fama de ser los más preparados a la hora de hacer el examen para la universidad. ¿Lo seguís logrando?
Es muy importante que los mejores sean los mejores y que la gran mayoría salga adelante. Por tanto, las estadísticas primeras, por supuesto, que demuestran si esto es cierto, es la cantidad de alumnos que se presentan a la selectividad del global. Y después, pues bueno, los premios ahí están. Yo, en los últimos 12 años, pues tenemos 7 premios extraordinarios de bachillerato de la Comunidad Valenciana. 2 de ellos han ganado el nacional y, por tanto, pues demuestran que están a un nivel importante. Lo cual es muy importante, pero también es importante que haya alumnos que han logrado sacar el bachillerato y entrar a la universidad con pocas notas, pero porque su situación en ese momento así lo exige. Ayudar a los que van arriba como los que van abajo es tan importante.
Y bueno, cualquiera de los dos. De entre tantos alumnos que han pasado por vuestro centro, ¿alguno se hizo agustino?
Algunos se hizo agustino, pero los nombres, alguno como... Yo recuerdo al padre Visairas, que ya falleció, era alumno del colegio, pero el padre Vicente seguro que se acuerda de más.
Francisco Llop.
Vaya.
Y algunos más.
¿Y de exalumnos que hayan sido importantes en la sociedad valenciana?
Bueno, ahí hay mucha gente. El anterior rector de la Universidad Politécnica estudió en Agustinos, después pues entrenador de balonmano nacional, jugador del Atlético de Madrid, aquí está Juan Manuel, César Argilés.
Exacto.
Bueno, entrenadores actuales también hay, porque Oltra, José Luis Oltra
también
es de Agustinos. Ha habido presidente de la autonomía como
Fiscar. Sí, exacto.
Y bueno, pues también hay otros muchos, por ejemplo.
Muchos, un editor, Marcos Zacarés, que también estudió en vuestro colegio.
El que lleva toda,
Miguel Waps.
Claro, toda la cuestión de atletismo.
Era de aquella época. Sí, bueno, sí, muchas personas.
Pero es que sabes qué pasa, que son mucha gente. Y a veces, pues dar nombres, esto nos expones un poco en compromiso. Porque se te olvida uno y qué. Pues todos son importantes para nosotros.
Bueno, yo es que no vamos a estar aquí
para
diciendo
la sociedad
nombres.
Los ha subrayado todos, en
claro,
distintos campos.
Claro, exactamente. Pues vamos, yo ahora, si me dejéis, querría tener un recuerdo especial para un gran amigo, al que es como parte de mi familia, que tenía previsto llamar por teléfono para saludarle y tener un recuerdo. Pero justamente, por graves motivos familiares, hoy no puede hablar con nosotros. Se trata del padre Vicente Zaldívar, que fue director del colegio entre 1981 y 1989 y que sin duda vivió un gran momento de cambio en el colegio y la sociedad. Vicente, te recordamos, te queremos. Un beso. Cambios que también hemos vivido en el siglo XXI con la llegada de la gran cantidad de migrantes. ¿Cuántos niños no nacidos en España estudian actualmente en vuestro colegio?
Bueno, el número exacto no
bueno,
lo
es
tengo
igual,
yo, pero...
Bueno, es igual, pero estudian.
Sí.
Sí.
Hay algunos grupos más importantes, como destaca quizás los de origen chino y también los hispanoamericanos, que son un número importante. Dentro de quizás en los cursos intermedios más que en los altos y en los bajos, pero sobre todo los de origen chino tienen una presencia especial más significativa, porque Conchita sabe que pues para ellos hacemos un plan sobre todo en la cuestión de lengua para que se reincorporen con facilidad a la marcha del colegio, que lo hacen con mucha facilidad.
Sí, mira, en general no se puede generalizar, porque generalizar en este caso siempre es una falta. Normalmente los niños que vienen, aunque sean de origen hispanoamericano o que sean de origen chino, si ya han estado antes, no escolarizados, pero sí viviendo en España y conocen el idioma, pues lógicamente su adaptación al centro escolar es mucho más sencillo. Pero se nos plantea el caso, en la actualidad ya nos ha ocurrido en varias ocasiones, que vienen sin conocer el idioma, ni ellos ni sus padres, y entonces ahí la comunicación es muy complicada. Nosotros sí que atendemos a estas familias y al mismo tiempo con el departamento de orientación que nosotros tenemos, pues hemos creado todo un protocolo en el que le damos todo el apoyo que ese niño necesita, dando prioridad, por supuesto, a la comunicación. Un niño no puede aprender si no puede comunicarse. Claro. Por lo tanto, el idioma es fundamental. Y en nuestro colegio sí tenemos toda una actuación de por parte del profesorado que tenemos de apoyo. Se le dan unas clases especiales haciendo que una parte del horario esté el niño dentro de su aula, porque esto le sirve a socializarse, a comprender más a los otros niños, a hacerse amigo de ellos, y luego otra parte del horario permanecen fuera del aula, en las aulas de apoyo, donde se le da el instrumento necesario para que pueda comunicarse y aprender, que es el idioma.
O sea que sí que tienen una atención especial.
Por supuesto, tienen una atención personalizada y especializada.
¿Y cómo son acogidos por el resto de alumnos?
Muy bien, ¿sí? Muy bien. Generalmente muy bien. Los niños son muy receptivos y inmediatamente se dan cuenta de que el acogimiento de los demás compañeros es muy importante para ellos. De manera que se ha dado el caso, por ejemplo, de algún alumno que han tenido que regresar a China por distintos motivos familiares, y los otros niños pues me decían, ¿le podemos escribir una carta? Que nos escriba él una carta desde allí. O sea, realmente los niños, aunque falten muy poquitos días, los echan de menos.
Ya. ¿Y tratáis sus problemas concretos?
Por supuesto. Para nosotros, y creo que en la enseñanza debe ser así, cada niño es digno de ser atendido especialmente. Y claro, nosotros en los Agustinos procuramos, por supuesto, que la atención sea personalizada totalmente. No, dos niños diferentes no tienen el mismo problema. Siempre hay algo que lo diferencia.
Claro, claro.
Y nosotros en nuestro colegio, por supuesto que damos una atención personalizada a cada caso.
Claro, porque sin duda ellos marcan también un nuevo panorama bien distinto al que viera el colegio en los primeros años 50 del siglo XX. Y ya vamos terminando. ¿Qué queréis añadir más, Vicente y Juan Manuel?
Yo, si acaso, pues el decir que tras unos meses aquí y un primer curso, bueno, pues el sentirme tremendamente a gusto, el ver, como también antes citaba Conchita, es decir, puedes nombrar cualquier colegio de Agustinos, que hay un aire, un estilo, donde he estado educando 18 años en Alicante, pues lo puedo hacer ahora tranquilamente. Cambian las personas, los rostros, pero en cuanto te haces a todo ello, gracias a este estilo de educar, que en este caso pues tiene Santo Tomás de Villanueva en Agustinos Valencia, pues dices, me siento perfectamente integrado. Como también hablábamos ahora de la integración de los inmigrantes, pues lo mismo. En ese sentido, también uno es un poco inmigrante al venir de otro colegio, pero la aceptación es tan grande que entras de lleno a ser uno más y...
Te
y
veo feliz estando aquí en Valencia.
Yo soy feliz siempre. Pretendo serlo.
Eso con es
mi
muy importante.
Mi trabajo,
oye,
y mi labor.
Eso es lo que tenemos que hacer. Vicente.
Vale, yo quería recordar un poco porque en Valencia la Virgen de Gracia, que es la que está, la imagen que está en el altar de la iglesia de San Agustín, es de origen agustiniano, advocación agustiniana, y fue patrona de Valencia. Durante mucho tiempo fue la patrona de Valencia. Después, con la desamortización, pues todo cambió y entró Nuestra Señora de Desamparados. Lógicamente, la Virgen es la misma, pero para nosotros es un orgullo saber que hubo una identificación con Valencia muy grande. Tu pueblo, que es Caudiel,
sí,
también quiero recordarlo, porque allí hay una imagen en un colmillo de elefante que la trajo San Vicente Ferrer.
La llevaba con él
en los viajes, y que está allí porque...
Es una joya.
Y preciosa y bonita. Y además está allí porque es convento agustino, porque los agustinos de San Agustín, de la Plaza de San Agustín, cogieron lo que fue el colegio de huérfanos de San Vicente, y ahí estaba la imagen, pasó a ser de los agustinos, y los agustinos la llevaron a aquel convento y le dieron su patrocinio. Por tanto, hay en Valencia recuerdos de los agustinos de la historia enormes, casi por cualquier sitio que vayas. Pero María, la imagen de María siempre, si vas a cualquier país, a cualquier sitio, las advocaciones
siempre está,
Mariana, sí, están presentes, identifican al pueblo. Y yo creo que en Valencia estas vocaciones a los agustinos nos dan una raigambre y sobre todo pues una identificación grande. Para nosotros Valencia es parte nuestra.
Pues ya sabéis, los que paséis por Caudiel, no dejar de ver la Virgen del Niño Perdido. Y la Virgen del Colmillo, que le llamamos allí, que es una joya. ¿Tú no la conoces?
No.
Pues esperamos que vengas para allí.
Esta hermosa y grandiosa tierra.
¿Y tú cómo quieres terminar? ¿Qué?
Bueno, pues yo dándote las gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí en las ondas, hablando de nuestro colegio, y decir que, bueno, que yo soy parte también. No soy agustina de porque no he hecho los votos, pero desde luego mi corazón lo es, y mucho.
Eso ya lo sé, estoy segura de ello. Y tú para ellos también eres muy importante, ¿a que sí, Vicente?
Totalmente, se identifica con nosotros. Ahora compartimos con los seglares un proyecto, como es un colegio, y el éxito consiste en que lo compartamos de verdad, que sea de todos, y nos identifiquemos con esa forma de pensar, con los valores, porque si no sería imposible. Agradecemos a todos los seglares y a todos los padres de familia que optan también por el colegio, porque quien opta por ese proyecto educativo se identifica con él y cree en él, y es la única manera de que, y así lo demuestra la multitud de eventos que hacemos con las familias y su participación, su presencia. Hace poco que hicimos la pizza solidaria, pues vendimos más de 1.400 piezas, porciones, yeah. Y vamos, el patio del colegio es un encanto disfrutar con ese ambiente.
Pues muchísimas gracias a los tres por traernos tantos recuerdos e ilusiones de un colegio que desde su fundación ha ocupado un lugar emblemático entre cientos de alumnos, de padres y de profesores, situado en pleno centro de nuestra ciudad. Aunque será difícil quedar para celebrar los 100 años del colegio, creo que es el deseo de todos nosotros que los futuros amigos lo festejen cuando llegue. Va por ellos. Padre Vicente Rodríguez, Conchita Romero y padre Juan Manuel Paniagua, muchas gracias por habernos acompañado y desvelado la historia y la realidad del Colegio Santo Tomás de Villanueva de los Padres Agustinos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias a vosotros por venir. Ha sido un placer teneros aquí en esta mi salita. Evidentemente, os queremos dar las gracias también a quienes semana tras semana elegís Cruce de Caminos. Víctor está en el control y Carmen Lane está al micrófono. Os desean que paséis una agradable semana y recordadlo siempre, sed felices.
Del que llora y pasa hambre, del que sufre y no entiende por qué. La casa del amor, todo cuanto existe me habla de tu amor. Tu palabra atravesó mi corazón y te amé. Te busqué tan lejos, tan fuera, tanto odio y desamor. Seguiré cerca del confuso, del que llora y pasa hambre, del que sufre y no entiende por qué.